Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículos 11 al 16. Capítulo 4, versículo del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la edificación del cuerpo. Y me refiero, obviamente, al cuerpo de Cristo, la iglesia. Y vemos entonces en este pasaje, aprenderemos la importancia de la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es importante eso. Y Pablo explica los instrumentos que Dios ha dado a la iglesia, el cuerpo, así como también Dios, lo que Dios de veras realmente desea por su pueblo. Él ha dado ciertas cosas o personas al pueblo, y Él tiene una razón por haber dado líderes al pueblo. Y el Padre quiere que sus hijos crezcan y maduren. Eso es tan importante. Que maduran en la fe a medida que vuelven más como Cristo en su andar diario. Cuando estamos quedando más y más como Cristo, el Señor quiere que nosotros maduremos y que crezcamos más. Y veamos ahora lo que este pasaje tiene para nosotros. Este pasaje, versículo del 11 al 16. Y es muy importante. Primero, en versículo 11, encontramos aquí, recuerda que estamos en una jornada. Y Dios nos, hemos hablado de eso la semana pasada. Y Dios nos ha dado provisiones. Pero una de esas provisiones también son líderes. ¿Sabe, hermanos? Si ustedes, en cualquier lugar que ustedes van, podemos ir. Si puede ir a Six Flags, un lugar de recreo como Six Flags, SeaWorld. Usted no puede entrar ahí a hacer lo que usted quiere. Ellos tienen gente, tienen security, por ejemplo, seguridad. Tienen los que manejan los diferentes juegos donde uno se mete. Ellos tienen sus reglas y dicen, no puede, espere tu turno. Ellos dicen, aunque okay, ustedes tres pasan, ustedes cuatro que esperen. Y hay gente guiando. Y aún hay reglas. Ahí te dicen dónde puede entrar, cuánto cuesta. Y después en cada juego que usted entra, puede ser a montaña rusa, puede ser algo de agua. Hay siempre alguien allí guiando a la gente. Si no, iba a haber caos, anarquía. Y lo mismo en cualquier lugar. En la escuela también hay. Hay los administración, hay las maestras, aún a los que limpian, pero todos saben su papel. Bueno, el Señor nos está llevando, mira, es como una gran línea de creyentes, desde el primero hasta el último. Es decir, desde que Cristo murió hasta que Él venga. Nosotros en la iglesia, aunque nos toca morir, va a venir otros y otros. La iglesia ya tiene 2,000 años y el Señor nos está guiando. Hay hermanos en el cielo, hay hermanos en la tierra. Pero la iglesia sigue adelante. Y nosotros somos uno de millones desde que Cristo murió. Y si vamos hasta Adán, desde la humanidad, hay muchos también que han creído. Sabemos que Enoch creó a Matusalén, a Noé y Moisés y también Abraham, y ahí sigue. Hay una cola de gente. Entonces, pero Dios en su misericordia no los han dejado solos. So, es muy importante eso. Además del Espíritu Santo, que es lo que ha dado a nosotros, los de la iglesia, los que de veras nacimos de nuevo. Además del Espíritu Santo, Él ha dado líderes. Líderes que pueden ayudar. Por eso, él nunca abandonaría a su pueblo. Él, como huérfano, dejaría caminar sin rumbo y por este mundo malvado, porque es un mundo muy malo. Vivimos en un mundo malo. Un mundo que está en rebelión contra Dios, no quiere tener nada que ver con Dios, y más la gente se está rebelando contra Dios. Es muy triste, pero es la verdad. Estamos viendo ahora el mundo en que vivimos. Y el mundo no se ha puesto peor, hermanos. No es eso. Déjenme explicarles algo. El mundo siempre ha sido malo. En la Biblia dice, no hay nadie que busca a Dios, ni siquiera uno. No hay nadie bueno. Y si no eres bueno, eres malo. La Biblia dice que la raza humana a la una se hicieron inútiles. Y puede leerlo ahí, Romanos 3, ahí está. Pero la cosa es eso. Dice, bueno, ¿por qué se está poniendo? No es que se está poniendo peor. Sí, Dios está retirando su gracia de este mundo. Y poco a poco se está quedando el hombre como siempre ha sido en su corazón. Sí, nadie es tan malo según todo su potencial. Nadie. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, aún entre los inconversos, los que no conocen a Cristo, hay gente buena, ¿verdad? Hay gente amable, hay gente que te ayuda. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en este mundo. Mas Él está retirando su gracia más y más. Pero Él está dando más de su gracia más y más a su pueblo. Entonces su pueblo va creciendo en la gracia y el mundo alrededor está perdiendo esa gracia, y ahí es donde entra el conflicto. Y el corazón humano siempre ha sido malo. Tú no tienes que esperar para leer noticias de hoy para ver que el hombre es malo. Lee la historia. Ve lo malo que han sido los nazis. Ve lo malo que han sido otros, los emperadores de Roma, los faraones de Egipto y otros. La verdad, estaba tan mala la situación el hombre que Dios tuvo que destruir el mundo con agua porque hay pura violencia. Y de todos los millones y millones pudo salvar nada más 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Eso es todo. Entonces, el mundo no está quedando peor. Dios está, podemos decir, quitando su gracia para mostrarnos cómo es el corazón humano de veras. El corazón humano no está empeorando. Las circunstancias están empeorando porque el corazón humano más y más está siendo muy natural. ¿Entiende? Y eso es lo que está pasando. Muchos no entienden eso. Y algo más lo voy a decir antes que sigo con esto. La iglesia nunca fue, Cristo nunca vino, escúchame bien, a salvar a todos. El arca nos salvó a todos. Cristo vino a salvar a aquellos que han puesto y pondrán su fe en Él. Y el mundo no va a cambiar. Lee la Biblia, irá de mal a peor. Y si tú no eres de Cristo, tú eres del mundo, tú también irás de mal a peor. Es lo que está pasando. Ya no hay respeto para la gente grande, mayores. Ya los hijos no aman a sus padres, respetan a sus padres como antes. Y la Biblia dice, todo eso va a pasar. Habrá tiempos peligrosos. Entonces, dicho eso, Dios nos está mandando a caminar como peregrinos por medio de este mundo malo. Y está quedando peor cada vez. ¿Por qué? Porque Dios está retirando su gracia. Entonces, lo que sucede es el Señor nunca abandonaría a su pueblo, a sus hijos. Él ha bendecido a su pueblo con líderes capaces. Líderes capaces para guiarlos e instruirlos. ¿Ok? En su jornada como peregrinos, mientras caminan por esa tierra. En el versículo 11 vemos aquí diferentes tres clases de liderazgo que Dios ha dado a la iglesia. Primero, cuatro. Y vemos aquí, primero son los apóstoles y los profetas, son dos. Y usted lee aquí el versículo 11, y él así, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hermanos, ya no hay profetas y apóstoles hoy. Ya no hay. Sí hay evangelistas, sí hay pastores, maestros, pero ya no hay esas iglesias apostólicas. No hay apóstoles, hermanos. Le digo por qué. Si usted viene al capítulo 2, aquí estudiamos hace unos meses, en versículo 20, ¿nosotros qué? Nosotros ya no somos extranjeros, ya somos miembros de la familia de Dios, versículo 19. Ahora mira 2:20, edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas. Escúchame bien, cuando usted construye una casa y hay fundamento, hay un límite de qué tanto fundamento usted va a poner. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta más y más? No, llega un límite y después ¿qué? Hay que dejar ya de echar cemento y comenzar a edificar sobre el fundamento. Nosotros somos colaboradores de Dios, trabajando con Él, dice la Biblia en Corintios. Dios nos ha dado los profetas y los apóstoles. Pero ya no necesitamos apóstoles y profetas porque ya tenemos lo perfecto que es la palabra de Dios. Cuando leemos estas epístolas o leemos los evangelios, todavía la Biblia no fue escrita, todavía no fue terminada. Pablo estaba apenas escribiendo Efesios, todavía faltaba escribir Timoteo y Tito y otros. Entonces, el fundamento que tenían era los apóstoles y los profetas. Voy a un ejemplo. Cuando sus 3,000 aceptaron a Cristo, en capítulo 2 de Hechos, mira bien lo que pasó. Si usted mira aquí el libro de Hechos, capítulo 2. Eso es muy interesante. Eso para darle más luz sobre lo que estoy diciendo. En capítulo 2, encontramos aquí esto. Y dice aquí entonces, versículo 42. Después de esos 3,000 fueron bautizados. Después de esos 3,000 varones aceptaron a Cristo. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban aprendiendo la doctrina de los apóstoles. Nosotros hoy en día no tenemos apóstoles, pero tenemos su doctrina, encontramos en la Biblia. Ya no hay profetas, pero yo puedo leer lo que los profetas nos han dejado. En aquel entonces no había Biblias. La gente recibía por los apóstoles y los profetas que Dios tenía para edificar a la gente. Pero nosotros no tenemos eso. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Después vemos aquí también que le ha dado evangelistas, en versículo 11, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Quién es un evangelista? Es uno que su ministerio en realidad es fuera de la iglesia. Él va al mundo y habla a los que no tienen al Señor y los trae al redil. Entonces es uno de los ministerios dirigido a los del mundo, que no conocen a Cristo, que no saben nada del Señor. Entonces la iglesia tiene sus evangelistas. Ahora, eso no quiere decir que yo no hago la obra de evangelista. Pablo dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Todos debemos de evangelizar. Pero algunos que tienen ese don, ese llamado, y no todos serán Billy Graham o Luis Palau o gente así, pero Dios ha llamado a ciertas personas para ir al mundo y hablar de Cristo y traerlos al redil. Entonces, eso es muy importante. Su ministerio está dirigido hacia el mundo. Ahora, es muy importante eso. Cristo dijo que tenía ovejas perdidas. Los evangelistas son los que buscan las ovejas perdidas. Pero también nosotros debemos de hablar de Cristo y no decir, pues yo no soy evangelista, yo no tengo el don de evangelizar. Evangelizar no es un don, es una obligación y debemos de hacerlo. Y vemos también ahora el otro es pastores maestros. Y vemos aquí, ¿ustedes notan ustedes Hay que ser detallista, hermano. Debemos ver las cosas aquí. Aquí dice, si usted mira el versículo 11, él dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y no dice, y a otros maestros. No, son a otros pastores y maestros. Un pastor es un maestro. Si un pastor no puede enseñar, uno de los requisitos para un pastor que sea apto para enseñar. Si un pastor no puede enseñar, no es pastor. Será otro llamado tendrá, pero no es pastor. Un pastor tiene que enseñar. Tanto que un pastor es maestro. Una de las cosas que llamaron el Señor, el príncipe de los pastores, le llamaron maestro muchas veces. Jesús enseñaba. Un pastor tiene que enseñar. Si un pastor nada más está predicando tonterías y gritando, aleluya, gloria a Dios, no dice nada, no es pastor, hermanos. Tal vez será otra cosa, pero no pastor. Porque un pastor tiene que enseñar. Y déjenme decirles algo acerca de eso, hermanos. No enseñar la misma cosa cada 2 o 3 meses, repetir los mismos sermones. ¿Okay? Es muy importante que ustedes oren por su pastor. Y si es un visitante, pertenece a otra iglesia, ore por tu pastor. Porque no es cualquier cosa estudiar la Biblia y preparar un mensaje para alimentar a las ovejas. Es trabajo, hermanos. Es arduo, es trabajo pesado. Pero es muy importante hacerlo. Entonces, por eso Dios ha dado pastores maestros. Y pastores maestros son dados por Dios a la iglesia para que el cuerpo esté mejor equipado para ministrar. ¿Entendiste lo que estoy diciendo? Para que el pueblo de Dios, esté mejor equipado para ministrar. Todos somos ministros. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un ministro. Recuerdo que dijo, ahí está en sus notas, pero también en su Biblia, Jeremías 3:15, el Señor dijo, y os daré pastores según mi corazón. Muy importante entender eso. Según mi corazón, que os apacienten. ¿Con qué? No con pasto como las ovejas de 4 patas. Hablando aquí de ovejas del Señor. ¿Okay? Y apacientan con qué? Con ciencia y con inteligencia. No con tonterías. ¿Okay? Y es muy importante. Un pastor no es un payaso. Un pastor tiene que tomar en serio su llamado y edificar a su pueblo. ¿Por qué? Cristo dijo a Pedro, si me amas, pues alimenta mis ovejas. Primero dijo, edifica mis corderos. Después dijo, alimenta mis ovejas. Una señal de un pastor que de veras ama al Señor es la manera en que edifica al pueblo de Dios. Es muy importante entender eso. Entonces, digo eso porque es deber de un pastor de alimentar el pueblo de Dios puesto bajo su cuidado. Usted mira aquí en Isaías 28:13. Es muy importante. Aquí tengo las notas para que no ande buscando también. Están sus notas. En Isaías 28:13. Mira lo que dice. La palabra, pues, de Jehová. No palabras de hombre, palabras de Dios. Les será mandamiento tras mandamiento. En otras palabras, no es más unas cosas y así nomás. El mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¿Qué está diciendo él? Que la manera que Dios nos da su palabra, debemos de escudriñarla, debemos de indagar, estudiarla, línea tras línea, renglón tras renglón. ¿Qué está diciendo él? Estudia la Biblia, pero estúdiala bien. No saca un versículo de acá, otro versículo de acá, uno de Isaías, otro de Josué, otro de Mateo. No, por eso ustedes han fijado, yo predico libros de la Biblia, línea tras línea. Renglón tras renglón. ¿Por qué? Porque es la manera que el Señor quiere que estudiemos su palabra. Ahí está en Isaías, hermanos. Y vemos, hermanos, entonces, que eso es muy importante. Ahora, vemos aquí también, hermanos, que, y eso es lo que hago yo. Por eso ustedes notan, Yo terminé esa de 7 al 11 semana pasada, ahora estamos del 11 al 16. ¿Por qué? Porque es lo que sigue. ¿Y qué hay algo más? Cuando un pastor está predicando la Biblia según lo que sigue, nadie le puede acusar que está señalando a alguien, que él escuchó chisme, está predicando. No, ¿sabe qué? Es muy sencillo, el dicho mexicano, si el saco es tuyo, pues póntelo. El pastor va a exponer la Biblia línea tras línea. Así es, así es. Es mi deber de hacerlo. Y yo no puedo cambiar lo que Dios nos ha dicho a los pastores que debemos de hacer. Dice, bueno, todos los pastores hacen eso. Hermanos, tengo noticias. Yo no rendiré cuenta por otros pastores. Rendiré cuenta por este pastor. ¿Ok? Es muy sencillo. Y hay muchos que no les gusta eso. Es obvio. Tienen comezón de oír. Quieren escuchar otras cosas. Quieren escuchar que Dios te ama. Dios te quiere hacer rico y próspero y sano. Déjame decirte algo. Hay mucha gente en silla de ruedas que aman al Señor y no fueron sanados. Aman al Señor. Timoteo era un hombre que estaba frecuentemente enfermo, con muchas enfermedades. Su estómago le daba problemas que Pablo tuvo que decirle, ya no bebas agua, bebe un poco de vino. Por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hombre con una fe no fingida, una fe genuina, pero un hombre enfermo. Y era joven y era enfermo. Quiero que entiendan esa mentira de muchos que dicen, oh, si tú tienes fe en Cristo, todo te irá bien. No, no todo te irá bien. Digamos que tú eres un dueño de una cantina y te hiciste mucho dinero, súper rico con tu cantina, y Dios te dice, ahora ciérrala. A ver cómo te irá entonces. Vas a hacer menos dinero. No te irá bien económicamente, pero te irá bien espiritualmente. Y ese es el punto que muchos no entienden. Enfocan mucho porque son más, escúchame bien, son más americanizados que evangelizados. Y eso es triste. A veces tú no tienes que hablar inglés, no tienes que tener tu piel blanca y como güero. Tú puedes ser muy americano en tu actitud, aunque tú hablas una palabra de inglés. Cuando tú comienzas a pensar que la prosperidad es prueba que Dios me ama. No, hermanos, no es. Cristo ni tenía dónde acostar su cabeza. Pablo no tenía para comer. Si los de Filipos, los filipenses, no hubieran mandado comida, él hubiera muerto de hambre en la cárcel. No me digas que el Señor quiere que todos sean ricos. No es verdad, no es verdad. Pero eso es donde entra la palabra para enseñarnos. Y nosotros muchas veces escuchamos otras cosas. Y vemos también ahora, entonces, el método de Dios. Eso era la provisión. Dios ha dado pastores a las iglesias, líderes a las iglesias. Y vemos ahora el método de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es el método? Dios quiere edificar su cuerpo, la iglesia. Bueno, primero, hermanos, que los creyentes sean equipados por los líderes espirituales. Porque si usted lee aquí en versículo 11, aquí está la provisión. Dios ha dado apóstoles y profetas. Profetas, evangelistas y pastores. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Yo, la verdad, hay que entender una cosa. Cuando la Biblia fue escrita 2000 años para atrás por el apóstol Pablo, en este caso, no había la iglesia católica con los santos. Que lo tiene gente muy venerada y muy elevada. No era así. Todos los creyentes sabían que un creyente era un santo. ¿Por qué? Porque la palabra no fue corrupta en aquel entonces. Ahora la palabra lo corrompieron. ¿Es que tú crees que tú eres un santo? Pues sí, soy un santo. La Biblia dice, yo fui santificado. Yo fui apartado. La palabra santo quiere decir un apartado. Dios nos apartó. Somos santificados. Cuando tú estás orando al Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué estás diciendo? Que tu nombre está apartado, no hay otro nombre como el tuyo. No hay otro Padre como tú. No hay otro Dios como tú. Lo estamos apartando, que en el sentido que santificado sea, apartado sea tu nombre. Y Dios nos apartó de este mundo. La palabra iglesia, en griego quiere decir los llamados de afuera. Dios nos llamó fuera de este mundo. Somos los apartados, los santificados. Entonces, muy importante entender eso. Pero vemos entonces aquí, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, algo que ustedes saben, si la Iglesia Católica tiene razón, todos los santos están muertos, ¿cómo van a ministrar? Nosotros somos los vivos. Tú no puedes ministrar, tú no puedes servir si estás muerto. Tienes que tener vida para servir. Entonces, vemos aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Déjeme cambiarlo en palabras más sencillas. ¿Ok? Para equipar a los creyentes para la obra del ministerio. O a los miembros. Lo vemos aquí entonces. Los creyentes son equipados por los líderes espirituales. Los pastores, los maestros. Y Dios entonces está usando. También los apóstoles, aunque ya están con el Señor, nos dejaron mucha enseñanza. Los profetas también. Lo vemos entonces aquí. Que nosotros, los creyentes, somos equipados. Y vemos entonces, ¿equipados para qué? Pues para servir. Y de los creyentes se edifican unos a otros. Si usted sigue leyendo aquí, y aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu primer ministerio no es fuera de la iglesia, al menos que tú eres un evangelista. Tu ministerio principal es dentro de la iglesia. Sí, muchos no entienden eso. ¿Por qué? Porque si tú no sirves dentro de la iglesia, va a haber una iglesia muy débil, muy anémica. ¿Y qué va a pasar? No va a servir para nada en el mundo. Es como un buen carro que necesita mantenimiento. Tú no puedes manejar un carro por un año sin checar el aceite, si las bujías o lo que sea. Tienes que checar las cosas, la transmisión. Tú no puedes estar manejando todo el tiempo. A veces hay tiempo de mantenimiento. Y Dios ha dado un ministerio a la iglesia. La iglesia es triunfante. La iglesia sigue caminando. La iglesia está en este mundo testificando de Cristo. Pero ¿qué pasa si la iglesia ya no está funcionando bien por dentro? Va a afectar su testimonio por fuera. Y por eso es muy importante aquí entender que si tú eres un creyente, es tu deber de edificar a tu iglesia. Nos edificamos los unos a los otros. Y también aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios ha dado, vamos a decir, pastores, para alimentar a la iglesia, para que los hermanos se alimentan, buscan el rostro del Señor y comienzan a ministrar unos a los otros. Y la iglesia va creciendo. Por eso el Señor dijo, en esto conoceréis todo que soy mis discípulos. ¿Qué? Si tuvieres amor los unos por los otros. Tú no puedes tener amor por el mundo si tú ni siquiera amas a tu hermano aquí en la iglesia. Sería un hipócrita. ¿Verdad o no? Entonces, si tú guardas rencor contra tu hermano aquí en la iglesia, ¿cómo vas a testificar a un inconverso del amor de Cristo cuando tú ni amas a tu hermano a quien ves? Y tú dices que tú amas a Dios a quien no ves. Juan habló de eso. Entonces, muy importante, los creyentes se edifican unos a otros. El cuerpo, es decir, es la iglesia. La iglesia es edificada. Aquí dice aquí, para que la edificación del cuerpo de Cristo. Es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, nosotros, ese es el método de Dios, hermanos. Y vamos a seguir con ese punto en un momento, pero ahora, algunos aquí van a escuchar algo por la primera vez y van a creer que yo soy un falso maestro con lo que voy a decir. Pero yo lo digo, yo no me preocupo porque yo siempre tengo la Biblia respaldándome. Y yo no ando torciendo escrituras. Si ustedes miran aquí, ¿cuál es el principal objetivo de Dios para su iglesia y para ti? ¿Cuál es el principal objetivo, la meta principal que Dios tiene para la iglesia y para cada uno de sus hijos? Si olvidamos o malinterpretamos cuál es el objetivo principal de Dios para sus hijos. ¿Sí? A menudo confundimos la gran comisión. Dice, la gran comisión es el objetivo más grande que Dios ha dado a la iglesia. No, hermano, la gran comisión no es eso. los que no saben, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. No, hermanos, no confunde la comisión que le ha dado con tu carácter. No es lo mismo. Le voy a explicar. ¿Ok? Si escudriñamos profundamente las Escrituras, vamos a ver que lo que más le importa a nuestro Padre Celestial es nuestra madurez espiritual. No lo que hacemos, es como somos. Y de eso se trata aquí, si usted fija bien. Mire, usted mira aquí en versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a la madurez, a un adulto ya que ha crecido, está diciendo aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es profundo todo eso. Déjeme tratar de hacerlo sencillo. Primero, Dios quiere que sus hijos crecen hasta la madurez. Cuando dice aquí que todos llegamos a un varón perfecto, nunca vamos a llegar a perfección hasta que estemos con el Señor. Está hablando aquí de madurez, hermanos. Déjeme dar un ejemplo para que entiendan. Muchos creen, oh, hay que evangelizar, hay que la gran comisión, hay que apoyar misioneros. No es el objetivo principal, eso no es. Ustedes que son padres y madres, y tienen hijos, y más los chiquitos, ustedes sí piensan, oh, quisiera que mi hijo fuera un día un abogado, o tal vez un doctor, o un negociante exitoso. Y está bueno pensar eso. Pero cuando su hijo se enferma, o su niña está tosiendo toda la noche, y una fiebre calientísima que tiene que llevar al hospital, tú ya no estás pensando si tu hijo o tu hija va a ser un doctor. Tú ya no estás pensando si un día logra ser presidente. Tu preocupación es que mi hijo esté bien. Esa es la primera preocupación primordial. Es que mi hijo esté bien. Tú ya no estás pensando, ah, es ok que tenga 104, casi va a morir, pero yo, un día va a ser un doctor. No, él va a morir. ¿O qué pasa si tu hijo ya tiene 5 o 6 años y todavía tiene la estatura de un niño de 3 años? No me diga que usted no va con doctores y va a buscar algo, tal vez a inyectarlo con hormonas, yo no sé qué, pero usted no se va a quedar como nada. Mi hijo no está creciendo. Y ustedes fijan bien, así es Dios con nosotros, nuestro Padre Celestial. Si le interesa que cumplamos con su voluntad y que hagamos grandes cosas para Él, pero su interés principal por ti y por mí es que nosotros crezcamos espiritualmente, que seamos maduros y que crezcamos. Y por eso Él oró y Él dijo que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ahora mira, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, vemos aquí entonces que ya no sean niños fluctuantes, pero es muy importante también que entendamos aquí algo. Cuando uno está midiendo, hermanos, si yo digo que una persona es 6'2", cualquier americano va a entender 6 pies, 2 pulgadas. Pero si yo voy a México o voy a Europa, donde usan el sistema métrico, yo digo 6'2", ¿qué es eso 6'2"? Ellos usan otro estándar, otra regla para medir, aún los grados. Aquí es Fahrenheit, allá es Celsius, centígrados. Es diferente. Y tú no puedes usar una medida en otro lugar, no van a entender. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque había un niño que se crió muy alto. Mamá, yo tengo 8 pies, 2 pulgadas.
wow, algo pasó aquí. Pues sí, él usó una regla de 6 pulgadas en vez de 12. Él la tenía 4 pies y 1 pulgada. Pero usó una regla de 6 pulgadas, no de 12. Y él contó, 8 pies y 2 pulgadas. No, porque él usó una regla equivocada. Y eso es un gran error que hacemos muchas veces. Usamos reglas equivocadas. Cuando la regla es Cristo. Compárate con Cristo. Deja de estar comparándote con otros. Porque los otros son diferentes medidas. Cristo es el estándar. Si tú te crees tan bueno, compárate con Cristo. Verás que no eres tan bueno. ¿Me explico? Entonces, y es lo que está diciendo, la madurez. Y vamos a entrar en eso más. Porque que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe? Un niño fluctuante que es voluble. Si usted, por ejemplo, usted muestra a un niño, recuerda un lugar de 31 sabores, eso de ice cream, muchos sabores. Levanta a un niño de 3 añitos, 4 añitos, para que él vea. Él ni va a saber lo que quiere, hay tanto. Yo quiero otro. Por fin, mejor que tú escoges para él. ¿No es así muchas veces? Quiero esto, quiero el otro. O también, los que enseñan aquí, los niños chiquitos, saben que su atención, no pueden mantener la atención mucho tiempo. Por eso es importante jugar juegos con ellos, cantar en su clase, darles a cookies o punch o algo. Tú no puedes nada más estar ahí esperando que van a escuchar una hora tus enseñanzas. Un niño después de 10 minutos, chiquitos, los más grandes, hasta los jóvenes ahora, más de 15, 20 ya, ¿no? Están tan pegados a su teléfono. No puede escuchar a alguien por 15, 20 minutos. Es muy triste. Entonces, niños fluctuantes, están muy interesados en algo este momento. Después de uno u otro momento ya quieren jugar o hacer otra cosa. ¿Quieres un juguete? Compra un juguete. Después de un minuto ya se cansaron. No es una novedad y juegan con juguetes viejos. Son fluctuantes. Pueden estar alegres un minuto y llorar el otro. Son muy volubles. Es otra palabra, fluctuante. Y así son muchos cristianos. Que no seamos así, dijo él. Tú no puedes estar, hoy tengo fuego por mi Señor y mañana estoy a rastras. Que no seamos niños fluctuantes. O también los jóvenes, muchas veces con las modas, diferentes modas. Hay moda de música, hay moda de vestirse. Las modas cambian con los años. Y hay modas doctrinales. Hay modas que, mire, este libro es muy bueno lo que dice. O este libro, el otro. Pues yo tengo el mejor libro de todos. ¿Ok? Y la verdad es, hay muchas modas hoy en día. La moda de la prosperidad, la moda de la sanidad, la moda de la santa risa, la moda de esto, del otro. ¿Sabe qué? Conozca tu Biblia y crezca espiritualmente y no vas a ser afectado por estas modas. Porque hay muchas modas hoy en día. Entonces él dice que no seamos niños fluctuantes. Por eso él dice debemos de crecer y Dios quiere que crezcamos, que no seamos niños. Si ustedes van a una tienda de juguetes con su niño de 3, 4 años, él va a querer todo. Todo es bueno, todo lo quiere. Pero tú sabes que no sabe lo que quiere. Pero ¿qué pasa cuando tú eres un niño en la fe y tú no creces y tú aceptas todo lo que las otras iglesias, otros cristianos dicen y tú ni conoces la Biblia? Eso es la mentalidad de un niño y Dios quiere que crezcamos más. Por eso no podemos cumplir con la gran comisión si no somos más maduros. Y vemos entonces aquí también que las escrituras a ver, hermano, es importante señalar que las escrituras nos dice que debemos de tener la fe de un niño, pero no comportarnos como un niño o infantil. Es una cosa tener la fe. Un niño sabe que su papá le va a dar de comer, su mamá lo va a cuidar. Él no se preocupa por la luz, si se va a apagar o no, si pagaron la luz, el agua. Él sabe que tiene hambre, Él sabe que tiene sed, sabe que tiene frío. Él va a recibir comida, agua y ropa. Él no piensa en esas. Esa es la fe que Cristo debe tener, la fe de un niño. Pero no el comportamiento de un niño. No la mentalidad de un niño. Y muchos confundieron. Cuando Cristo tiene que ser como niños, tener la fe de un niño, pero no los comportamientos de un niño. Y eso se trata ese pasaje. Y después vemos también que sus hijos crezcan y sean más como Cristo. Eso es lo que el Padre quiere. Eso es tu tarea, tu responsabilidad número una. Es ser más como Cristo. No es ser un evangelista como Billy Graham. No es a enseñar a una clase, ser muy activo en la iglesia, cantar y tocar para las alabanzas o ser pastor. No. Dios un día nos va a juzgar a ver a qué, cuáles alturas hemos alcanzado en nuestro crecimiento. Eso tiene que ver con el juicio del cristiano en la tribunal de Cristo. Y vemos aquí, si usted mira conmigo, vemos aquí, por ejemplo, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, hablaremos del amor después, crezcamos en todo, en todo, ¿sí ves? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez, Él es la regla de mi crecimiento. Si yo quiero compararme con un borracho, soy muy bueno. No, compárate con Cristo. Y eso muchas veces nosotros pensamos que crecemos y no. Por ejemplo, debo decir, si alguien te dice, o si tú dices a alguien, más bien, no hombre, qué menso he sido por haber permitido eso. Si alguien te dice, tú tienes razón, tú has sido muy menso. Si tú dices que eres menso, no te afecta. Pero si alguien te apoya y dice, tú sí has sido menso, eso ya te molesta. Si sacamos nuestra máscara de humildad, pero no somos de veras. Porque si tú fueras humilde y alguien te llama menso, cuando tú sabes que has sido menso, daría la gracia a la persona por su honestidad. ¿Esa es la diferencia? Nosotros podemos decir cosas, aún atacarnos a nosotros mismos, pero que otro lo diga, ya es otra cosa. ¿Por qué? Si eres menso, eres menso. ¿Qué tiene que ver si tú lo dices, otro lo dice? Es lo mismo. ¿Me explico? Y eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos que creer. Cristo es la regla. No lo que yo pienso. No lo que los demás piensan. No lo que el mundo piensa. Ni lo que la iglesia piensa. Es lo que piensa, lo que dice Cristo. Él es la regla. Vemos entonces aquí. Vemos aquí entonces también. Ok. Es muy importante eso. Que cada miembro conozca su lugar o su papel y función en el cuerpo de Cristo. Mire el versículo 16. De quien, hablando de Cristo, ¿verdad? Y estamos creciendo en Cristo. De quien todo el cuerpo, otra vez, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según, ahora mire, la actividad propia de cada miembro. Y el cuerpo que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So, ¿qué está diciendo aquí? Mire, ¿cómo sentiría usted viendo a una persona con un pie saliendo de la oreja? No se ve. O con los ojos atrás de la cabeza. O con los ojos en la mano. O con dos manos saliendo por los ojos. Eso es absurdo. Y es exactamente lo que pasa cuando tú, mi hermano o mi hermana, quieres hacer algo que a ti no te corresponde. A veces queremos ser los pies cuando somos los ojos. A veces queremos ser las manos cuando somos los pies. A veces queremos ser el cabello cuando somos las orejas. Y Dios quiere aquí que nosotros, eso es parte del crecimiento, acepta tu llamado. Tú eres un ministro. Dios te ha dado algo para hacer. Hazlo bien. Ese es todo. Y cuando, mire, un cuerpo tiene los huesos, tiene los ligamentos, coyunturas, piel, sangre, nervios, tiene muchas cosas. Y cada célula, Cada parte del cuerpo tiene su función. Y cuando uno se siente mal, ¿qué pasa? Casi siempre algo está pasando en el cuerpo que no debe de pasar. Pero un cuerpo sano no tiene dolor, se mueve fácilmente, se ve bien, puede ver bien, puede oír bien, puede mover las manos, mover los pies. ¿Qué pasa cuando hay dolor? Nos afecta. La iglesia del Señor hoy anda cojeando porque hay mucho dolor en la iglesia, innecesariamente. Porque muchos no conocen su lugar en el cuerpo de Cristo, porque no han crecido espiritualmente. Por eso Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente, para que sepan. Me voy a dar un ejemplo. Yo no quería ser pastor. Me encantaba la iglesia, me encantaba escuchar al pastor predicar. Fui muy bendecido por ese pastor que estuvo en mi vida, Jack Wilder. Ya está con el Señor. Me ordenó este hombre y fue una bendición para mí. Mucho de lo que hago aquí aprendí de él, quiero que sepan, en Virginia. Pero cuando me tocó a mí ser pastor, oh no, yo quería ser evangelista, yo quería ser misionero, no, yo quería ser pastor. No quería tratar con las mismas caras cada domingo. Así pensé yo, estoy diciendo, ¿ok? Entonces, Dios obró en mi vida. Y ahora miren, el que no quería ser pastor, está encantado ser pastor. Me encanta ser pastor. Me encanta hacer lo que estoy haciendo. Pero yo creo que eso se debe a mi crecimiento espiritual. Y no anduvo pateando y peleando contra él. Cada uno debe saber qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. En su hogar también. Tú eres un padre. Actúa como un padre. No como un amigo de tu hijo. Un padre. Tu hijo necesita un padre, no un amigo. ¿Okay? Tú eres una madre. Sé una madre, no una amiga. La amistad se levanta después, ya cuando son adultos. Es tiempo de actuar como padres y madres. Y hay mujeres que, yo no quiero ser esclavo de la casa. Qué triste. Cuando Dios ha llamado a cada mujer, sea la mujer virtuosa que leemos en Proverbios 31. Y está diciendo, Dios, tú me tienes como esclava de mi casa. Como burra de mi casa. Y eso es para mí es como decir al Señor, no estoy de acuerdo con lo que tú me has dado. Yo quiero trabajar, yo quiero hacerle dinero, yo quiero proveer. Cuando la Biblia dice que maternidad es una bendición. Pero estamos escuchando al mundo más que a la Biblia. Esa es parte del crecimiento, hermanos. Y yo digo también que todo creyente, eso es lo que Dios quiere. Que todo creyente crezca en la verdad y el amor. Muy importante eso. Porque si tú nada más estás aprendiendo datos, escuchando al pastor, leyendo la Biblia, pero tú no amas, te estás engañando. Ya no eres un hacedor de la palabra. Porque la palabra dice para amar, y si tú no amas, no eres hacedor de ella. Te estás engañando a ti mismo. Y aquí dice, sino siguiendo la verdad. ¿Cómo seguimos la verdad? Cristo dijo, ¿recuerda? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú quieres una buena limpieza, no tienes que ir con ninguna bruja. Lee la Biblia. Es la mejor limpieza que vas a recibir. ¿Okay? Hay mucha, créemelo, hay más gente, yo sospecho, en muchos países que buscan las brujas, curanderos, para sus limpiadas, limpiezas, cuando todo el tiempo aquí está lo que nos limpia, todo el tiempo. Y me pongo a pensar, toda esa gente buscando, recuerda que hay mucha idolatría en el tiempo del Señor, hay mucha idolatría hoy. Y yo no atrevo a decir, yo atrevo a decir que hasta algunos aquí, tal vez antes de buscar a Cristo, han ido con curanderos, han ido con espiritistas, han tirado tu dinero, pero más que tu dinero, tus almas. Pero gloria a Dios que ustedes buscaron a Cristo y dejaron de hacer eso. ¿Verdad? So, Él quiere nuestras que seamos limpios, que sigamos la verdad, pero en amor. En amor. No como fariseos muy austeros y fríos y no amaban. Y nada más daban reglas. Tenemos que amar, hermanos. Ok, so, es lo que Él quiere, hermanos. Que crezcamos en amor y en la verdad, juntos. La verdad te guía, el amor te sostiene. Lo vemos aquí. Entonces, ¿qué es la conclusión? Porque la verdad todo lo soporta. La Biblia me guía, la verdad me guía, pero el amor de Cristo me sostiene, me da las fuerzas para seguir adelante. ¿Okay? ¿Sabe ese versículo 4:13 de Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay alguien que tú no amas? Deja de estar citando ese versículo. Eres mentiroso. Porque no puedes. ¿Ok? Pero si tú de veras amas a todos, hay nadie con quien tú guardas rencor y tú no tienes amargura contra nadie, ahora sí puedo decir todo lo puedo en Cristo. Pero hasta que tú no amas, deja de citar ese versículo porque es mentira. Todo lo puedo, pero no puedo amar a este. ¿Por qué no? Me cae gordo, tú también caes gordo a él. Ámalo. Tal vez ese amor será recíproco y te vuelve a amar. Pero piensa lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede uno decir tan así? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú no amas a tu prójimo. No amas a tu Señor como debes. No amas a tu hermano. Cuidado. Y vemos entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Los líderes que Dios ha dado a su iglesia, en este caso el pastor aquí, a otros pastores, otras iglesias, fueron dados, hermanos, con mucho amor. ¿Saben, hermanos? Dios, yo luché con Dios, así como Jacob con el ángel. Yo luché con Dios, yo tuve mis luchas. Y Dios me ganó, Dios ganó y me puso en ministerio, y me puso en la iglesia. Pero una cosa, todo el tiempo que yo he peleado contra él, para no ser pastor, años para atrás, Dios estaba obrando en mí con su amor, guiándome, porque él amaba esta iglesia y sabía que un día te voy a enviar a Nueva Vida Jesús. Y el pastor que ellos van a tener es por amor mío para con ellos. Si una iglesia vea eso, se puede entender que los pastores que ellos tienen es un regalo de amor del Señor. Porque sería muy triste si nadie le puede explicar las escrituras. No hay ejemplo para seguir, no hay la palabra para oír. Sería muy triste. Y Dios, y después se dijo, y os daré pastores que según mi corazón. So, cada pastor quiere dar una iglesia, y lo da con su corazón. Y cada padre es pastor de su hogar. Él ha dado también. Usted es un pastor de su hogar. Cada hogar es una iglesia en miniatura. Ahora, si usted falla como un pastor, usted es un mal pastor, pero tú sigues siendo pastor y rendirá cuenta al Señor por la manera que tú pastoreas tu familia. ¿Ok? So, es muy importante entender eso. Los líderes fueron dados para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Mire, hermanos, yo veo muchos aquí que sirven. Y yo doy gracias, pero yo sé que están sirviendo, no por mí, pero por la palabra que ustedes han recibido entre los años y lo están practicando. Y vemos también, cada creyente debe de contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno dice, dinero, no. No hablando de eso también, pero no, está hablando los dones que Dios te ha dado, los talentos que tú tienes. Debes de bendecir a la iglesia con esos talentos y dones. Para que la iglesia sea bendecida con tu presencia. Y que la iglesia sea fortalecida. Porque tú eres un miembro muy importante de esta iglesia. Dios te colocó aquí con un propósito. Dice en 1 Corintios que el Espíritu ha colocado todos los miembros en el cuerpo como Él quiso. Lo importante es hallar tu lugar, dale gracias a Dios y ponte a trabajar en donde Dios te ha puesto. Y la iglesia va a estar muy bien. Y vemos también que el principal objetivo de Dios para nosotros es la madurez. Qué triste hallar en Hebreos 5, donde dice el autor, ya después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, todavía tiene necesidad de leche. Entonces, imagínese usted una persona 20 años en la fe, todavía con una tetera espiritual, en vez de estar enseñando a otros. Eso es bíblico, hermanos. Ahí está en capítulo 5 de Hebreos. Se me fue el versículo, pero está capítulo 5 de Hebreos. Y es imposible madurar, y Dios quiere que maduremos, ¿verdad? Mas es imposible madurar en la fe y en la verdad sin amar con el amor de Dios, el amor de Cristo. Si yo estoy creciendo en el Señor, voy a amar más como Él. Y yo no voy a ser muy específico, yo amo a este más, a este menos, no me cae bien este. No, mi amor cubrirá una multitud de pecados, como dice la Biblia. Si cada uno aquí amara como el Señor ama, si cada uno aquí pudiera amar como el Señor nos ama, ¿cómo estaría esta iglesia? ¿Cómo estaría cualquier iglesia? ¿Sabe qué, hermanos? Por eso es importante, como dice, crecer en la verdad, pero con amor. Y Pablo dijo eso. ¿Okay? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces, cuando vinimos a la iglesia, no es nada más para aprender, escuchar. Viene también para amar. Ama a tu prójimo. Hay personas aquí que tienen años viniendo. Y todavía hay hermanos que ni saben sus nombres. Hermano, ¿cómo se llama? Ya tiene 5 años aquí, ¿por qué no la preguntes? Es increíble. ¿Dónde está el amor? No, pues yo no me siento aquí, no me miro para atrás. Pues muévete un poco, siéntete atrás alguna vez. ¿Me explico? Y usted sabe que tengo razón. ¿Cómo puedes tú amar a alguien que tú ni sabes su nombre? ¿Sabe qué, hermanos? No quiero compararles con perros de ninguna manera, pero yo tengo 2 perritas que amo mucho. Bueno, a derecho también, amo 3 perritas. Todas tienen nombres. Y yo las quiero mucho. Ahora, yo sé que son animalitos, pero yo les quiero, es parte de la familia. Pero yo conozco sus nombres. ¿Cómo es posible que vamos a conocer el nombre de nuestras mascotas y no conocer el nombre de hermanos en Cristo en la iglesia? Despénsame, pero eso es una vergüenza. Y nosotros tenemos que aprender ya, salir de nuestra concha. Saludar hermanos y hermanas a quienes no hemos saludado. Y si es necesario, pregúntale por su nombre. Me da pena. ¿Eso qué? Es tu orgullo. Muerde. Traga tu orgullo y ve al hermano, a la hermana. Y dice, hermano, hermana, perdón, ya tantos años tú vienes, ni siquiera conozco tu nombre. Perdóname. A ver qué va a pasar con esta iglesia. Con eso comienza a pasar. Hay un problema. El orgullo no nos deja hacerlo. El orgullo. ¿Cómo voy a preguntar después de tanto tiempo? Bueno. Pregunta, ¿cómo vas a saber si no preguntas? ¿Me explico? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos una iglesia que tú conozcas a la persona sentada a tu lado, atrás de ti. Pues yo ni sé quién es. Pues ¿por qué no sabes? ¿Por qué no amas? Cristo nos ama y nos conoce. Lo más que tú conoces a alguien, más lo puedes amar, ¿verdad? Antes de amar a alguien, tienes que conocerlos. Y eso por el punto que estoy diciendo, hermanos. Cristo aquí está diciendo, bueno, Pablo está diciendo eso aquí. So, hermanos, eso es lo que, por eso, ¿cuál es el motivo principal? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Para poder cumplir con la gran comisión, tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que ser más como Cristo cada día. Tenemos que amar como Cristo, con el amor de Cristo. ¿Qué pasaría con cualquier iglesia donde esto sucede? No hay límites. La iglesia crecería, porque es un mundo frío. Y cuando hay un calor de amor, la gente viene. No quiere más escuchar información, quiere sentir este amor, hermanos. So, voy a hacer una oración ahora. Si quieren pasar a orar, bueno, de pies. Yo quiero orar. Tal vez usted necesita oración. Tal vez usted necesita compartir con Dios lo que está en tu corazón. Yo no voy a estar prolongando esta invitación. Si Dios te habló, puede pasar. Y si Dios no te habló, o tal vez te habló, pero no siente que quiere pasar, está bien. Pero lo que está en tu corazón, lo que Dios te hizo ver esta mañana, lo que Dios te hizo ver. ¿Y sabes lo que nos hace ver muchas veces por su palabra? Nuestros corazones. Que tal vez no somos tan buenos como pensábamos que éramos. Si quieres orar conmigo, voy a orar aquí por ustedes enfrente y después voy a orar por la congregación. Pero vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Oh Señor, es muy profunda. Y sí, Señor, dolorosa, porque muchos fallamos. Yo te he fallado, Señor. Yo confieso que a veces no he amado a todos como debo de amar. Yo reconozco mis fallas, mis faltas. Reconozco, Señor, que muchas veces yo mismo me he medido, evaluado a la luz de otros en vez de compararme contigo. Sabiendo, Señor, que tú eres el estándar. Tú eres la regla marcada. Y Señor, cuando nos comparamos contigo, ay Señor, todos fallamos. Nadie aquí se puede comparar contigo, Señor. Pero tú eres nuestra meta. Nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en ti. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí al altar. Tú los has tocado, Señor. Tal vez reconocen por primera vez que les falta mucho en su andar, en su crecimiento. Y necesitan ahora comenzar como un bebito de nuevo en su andar contigo. Señor nuestro, tú conoces cada corazón aquí al altar. Tú conoces dónde, tú eres el que nos mide, tú eres el que nos evalúa, Señor, de veras, tú conoces cada corazón. Nosotros seguimos las apariencias, pero tú penetras y tú tocas los corazones y tú conoces cada corazón. Y el deseo de cada uno aquí en este altar es de ser más como tú, Cristo. Amar más como Cristo. Ser más como Cristo. Y contentar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, tú conoces cada corazón, tú ves cada lágrima. Y tú sabes, Señor, cada inquietud, cada dolor, cada tristeza de cada corazón. Pero también tú eres el que cambia nuestro lamento en baile. Tú de las cenizas, tú puedes hacer algo hermoso en nuestras vidas. Quiero pedirte por mis hermanos aquí al altar. Y también te pido por esta iglesia, Señor. Hay muchos hermanos ahí en las bancas, Señor, que saben también que tu palabra les ha tocado. Pero a veces batallan. Pero yo sé, Señor, que tú eres un Dios amoroso y paciente. Y te pido, Señor, que tú toques cada corazón ahí en las bancas. Tal vez alguien ahí no te conoce y por primera vez ha oído palabras como esta. Y es triste porque tu palabra está en la Biblia. Tu Biblia es la palabra. Y muchos no han oído tu palabra. Toca sus corazones. Tal vez hay alguien aquí que necesita saber de ti. Hazle ver su necesidad de ti, Señor. Abre su corazón. Y a nosotros también que seamos más amorosos aquí en la iglesia, menos orgullosos y más como Cristo. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, aquel cuya sangre fue derramada en la cruz por nosotros. Todo eso te lo pedimos en su nombre. Amén.